presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí. Compañía de Seguros con Futuro. Salfa, soluciones de confianza. De Fontana, mucho más que un ERP. Municipalidad de Vitacura y Compromiso Minero. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Duna en Punto, acá en la 89.7, en jornada de día viernes 11 de marzo. Una jornada especial, una jornada importante desde todo punto de vista. El cambio de manto presidencial que tendrá los ojos puestos en Valparaíso como la ceremonia más importante, y después en Santiago, cuando el futuro presidente Gabriel Boric asuma la presidencia de este país, y en vísperas de su primer discurso como mandatario. Se están afinando todos los detalles de lo que tiene que ver esto con el cambio de manto, desde lo más básico, que son los cortes de tránsito en Valparaíso y en Santiago, hasta la ceremonia propiamente tal, que se hace además en época de pandemia, y eso reduce los aforos. 500 asistentes, dicen en el Congreso, y de esos 500 son más de 40, entre 40 y 50 los invitados que ha hecho el futuro gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, entre ellos la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que va a estar presente, por cierto, en esta ceremonia. Jornada importante, decía yo, otros dicen una jornada histórica. Lo concreto es que se pone fin a un ciclo, el de presidente Sebastián Piñera, y se abre otro, el de Gabriel Boric, desde todo punto de vista con mucha expectativa, no solamente por lo que significó su triunfo en noviembre, sino que también por todo lo que ha ocurrido desde noviembre a la fecha, y las promesas de campaña, que cuando uno asume como presidente del país, la ciudadanía comienza a exigirlas, lo que se había prometido y que tiene que cumplirse. Así que vamos a estar muy pendientes. Hay programa especial también en acá en Duna a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que significa esta ceremonia de cambio de mando presidencial, que además tiene tantas cosas, ¿ah? Tantas cosas importantes, porque además hay un nuevo Congreso. Anoche, a última hora, se logró acuerdo entre las bancadas para ver quién va a presidir la Cámara Alta. Algo más temprano se logró el acuerdo en la Cámara de Diputados, costó menos en la Cámara, más en el Senado, para decidir quién iba a asumir la mesa directiva del Senado. Así que vamos a estar pendientes de eso. Y en la previa, como si fuera poco esto, ¿ah? En la previa, además, se da a conocer de parte del nuevo gobierno, del futuro gobierno, el retiro de más de 100 querellas por ley de seguridad del Estado, que están relacionadas, por cierto, a los detenidos, a los presos del llamado estallido social, cosa que no gustó para nada en el todavía oficialismo, en un par de horas más, oposición. Así que, así, en ese contexto, estamos partiendo este Duna en Punto. Saludo de inmediato a mi compañera Josefina Estabracópolo. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien. Buen viernes
para ti.
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien.
Me alegro. Hoy estaba viendo desvíos de tránsito importante para hoy, sobre todo en Valparaíso. Desde las 7 de la mañana ya comenzaron los desvíos. Se suspende el tránsito en la ruta 68, ojo, hacia Valparaíso, desde la bifurcación Valparaíso-Viña del Mar. Por supuesto, estamos revisando todos los detalles de lo que son estos efectos que está teniendo este traspaso de mando. A esta hora el tránsito también está suspendido en el ingreso de Avenida Pedro Montt entre Avenida Francia y Avenida Argentina. Están llamando a preferir vías alternativas, y por supuesto hay que recordar que va a estar cerrado, por ejemplo, el terminal de buses de Valparaíso por esta ceremonia de cambio de mando. Y también hay barricadas en el kilómetro 91,5 en el sector entre Villa Alemana, en ambas direcciones, con restricciones de pistas, por supuesto, antes de salir, antes de transitar, sobre todo en la zona de Valparaíso. Hay que tener atención, revisar ojalá algunas aplicaciones para ver vías alternativas por estos desvíos. Y les cuento también, a propósito del clima, en Santiago a esta hora 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. Y Viña del Mar y Valparaíso va a tener 9 grados a esta hora, cielos totalmente despejados para esta ceremonia de cambio de mando, y una máxima que va a llegar hasta los 20. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23 con cielos despejados. Y en Puerto Montt, cielos cubiertos durante la mañana, la máxima va a llegar hasta los 18, pero se espera que se vaya despejando durante el transcurso de las horas.
Este viernes 11 de marzo vamos a estar con Consuelo Saavedra, también con nuestros infiltrados. Hoy día, una presentación especial de nuestros infiltrados. Una creatividad espacial, además. Gloria Faúndez y Sebastián Minay van a estar con nosotros acá para traernos los dilemas que va a enfrentar Gabriel Boric y su gobierno a contar de este 11 de marzo. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. ¿Sabe qué hora es? 7:05. 7:05. Estamos arrancando así. Estos son nuestros titulares.
A horas del cambio de mando, el presidente Sebastián Piñera le deseó el mejor de los éxitos a Gabriel Boric. El mandatario además indicó sobre su sucesor que la juventud trae idealismo y fuerza. El gobierno de Gabriel Boric anunció el retiro de 139 querellas por ley de seguridad del Estado contra presos del estallido social. También se anunció que el Ministerio de Economía entregará apoyo a las pymes afectadas en el contexto de esta situación. El nuevo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, pidió disculpas y advirtió que trató de forma injusta al trabajador de la empresa que lo acusó de violación de morada. El registro audiovisual es la principal prueba que tiene el Ministerio Público en su contra en una causa en la cual está en calidad de imputado. Álvaro Elizalde va a asumir la presidencia del Senado. Un acuerdo cerrado anoche va a permitir que el actual presidente socialista tome la posesión de la testera y luego sea el encargado de ponerle la banda presidencial a Gabriel Boric, mientras que en la Cámara de Diputados lo hará Raúl Soto del PPD. El Pleno de la Convención Constitucional rechazó en general todo lo relativo al derecho de propiedad que definió la Comisión. Entre otros, se rechazó en general la norma sobre la libertad de emprender y el desarrollo de la actividad económica. Noticias internacionales, las tropas rusas bombardearon zonas civiles en las ciudades de Dnipro y Lutsk. Las localidades ubicadas en el norte y centro del territorio de Ucrania, respectivamente, hasta ahora no habían sido atacadas por el ejército del Kremlin desde el inicio de la invasión hace casi 3 semanas. Y el Fondo Monetario Internacional rebajará sus perspectivas de crecimiento global para el 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania. La directora gerente del organismo confirmó que la rebaja será anunciada cuando el ente revise sus previsiones de crecimiento para el próximo mes. 7:07.
Vamos de inmediato al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, es un día especial, es una jornada de cambio presidencial, el fin de un ciclo, decíamos al inicio de este programa, el fin de el ciclo de Sebastián Piñera y el inicio de otro, el de el Frente Amplista Gabriel Boric, el militante de Convergencia Social que va a llegar al Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda, inaugurando, como decíamos, un nuevo ciclo, una nueva generación, también dicen algunos, una nueva forma de gobernar, con muchas señales, ¿eh? Muchos símbolos, como, por ejemplo, el hecho de definirse su futuro gobierno como un gobierno feminista. Vamos a hablar de la ceremonia de cambio de mando, de varias cosas que van a ocurrir en esta jornada, que tendrá además esta ceremonia foco en dos partes bien específicas. Una será en Valparaíso y la otra en Santiago. También en el Palacio de Gobierno, el Palacio de la Moneda, que espera el primer discurso también del futuro presidente Gabriel Boric. En paralelo, habrá también la instalación también de un nuevo Congreso con fuerzas políticas nuevas y con la particularidad, especialmente en el Senado, de tener fuerzas parejas, 50-50, dicen algunos, de parte del oficialismo y también de la oposición. Es el escenario, es la plataforma, podríamos decir, que va a recibir a Gabriel Boric, que parte con decisiones bien importantes, porque en la previa, a pocas horas de asumir como nuevo presidente, anunció el retiro inmediato de 139 querellas por ley de seguridad del Estado. En un texto firmado por las futuras ministras de Interior y también de Justicia, se informa que luego de un trabajo conjunto anunciaron como una de las primeras medidas el retiro inmediato de estas querellas presentadas en el marco del llamado estallido social. Y el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado, eso sí, en ningún caso significa la liberación automática de quienes hoy cumplen, por ejemplo, prisión preventiva por delitos vinculados a este estallido social. El único efecto inmediato es que el gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, deja de ser parte del caso, deja de ser parte querellante. Pero, por cierto, que cobra importancia este anuncio hecho ayer en la tarde-noche por parte de las ministras de Interior y Justicia, y ahí no fueron pocos los analistas o los entendidos en la materia que dijeron que el gobierno decida retirar estas querellas no significa que los imputados queden libres y los tribunales levanten o cambien la cautelar de prisión preventiva en los casos en que corresponda, por cierto. Además, para que se revoque la prisión preventiva es necesario que sus defensores soliciten una audiencia para señalar ante el juez de garantía que las circunstancias, por cierto, que han cambiado a raíz de esta decisión que se toma de parte del Ejecutivo. Las otras circunstancias van a variar dependiendo de cada causa y también de los delitos imputados. Y en los casos en que solo se imputa, por ejemplo, un delito de dicha ley y no hay otro delito común, el efecto práctico es que la causa es finalizada o se termina. Por cierto, que cuando se conoce esta noticia hubo comentarios. Desde la derecha calificaron de inaceptable e inapropiado que la primera medida que anuncie la ministra de Justicia entrante sea justamente el retiro de estas querellas y llamaron al futuro gobierno a hacerse responsable desde el punto de vista de la seguridad pública. En ese ambiente se realizará entonces este cambio de mando, ceremonia que decíamos va a contar con más de 500 asistentes al Congreso, de los cuales 42 fueron invitados por el futuro mandatario, una lista que además encabeza la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff. También está invitado Gustavo Gatica y representante también de pueblos originarios. Se vienen desvíos de calles, como decía la José Stavrakopoulos, no solamente acá en Santiago, también en Valparaíso, en una jornada que, insistimos, va a marcar un nuevo ciclo en la historia política de este país.
De todas maneras, Boric se va a asumir como presidente de la República número 34, estaba revisando desde la creación del cargo cuando se hizo en 1826. Lo va a hacer, como tú decías, al mediodía en el Congreso Pleno, en donde se va a realizar este traspaso de la banda presidencial por parte del presidente Sebastián Piñera. Luego, ya como presidente en ejercicio, Boric se va a trasladar al Palacio Cerro Castillo en Viña del Mar, en donde va a recibir a los invitados internacionales para compartir un almuerzo. Pero ya, por la tarde se espera que a eso de las 18 horas llegue a La Moneda en compañía de la primera dama, Irina Caramanos, y de la ministra del Interior, Izquia Siches, y allí pasará a ver el regimiento escolta presidencial, y en ese lugar también se espera que a eso de las 7 realice un discurso en la Plaza de la Constitución. Hasta anoche los contenidos de ese discurso presidencial seguían bajo estudio a nivel de presidencia, y parte de los contenidos que trascendieron sería un fuerte llamado a recomponer las relaciones con los pueblos originarios, pero también incluso se estudió que Boric podría emitir sus primeras palabras dedicadas a algunas etnias en su lengua. Eso, claro, se estaba analizando, no hay nada zanjado. Y otro punto que debería estar en la agenda y del discurso que va a dar Gabriel Boric el día de hoy tiene que ver con el proceso constituyente, recalcar que el mandatario Boric será presidente de todos los chilenos, la agenda de cambio climático, feminista y seguridad ciudadana también aparecen como ejes del discurso. Dentro de los simbolismos que se le daría a la ceremonia está, por ejemplo, el uso del auto Ford Galaxy descapotable, pero con un enfoque distinto en el que también se resalte la figura de Caramanos y de la futura titular del Interior, Izquia Siches. Es parte de la ceremonia que se va a dar durante la jornada del día de hoy, pero ya en la previa, a pocas horas también de terminar su segundo mandato no consecutivo como presidente, Sebastián Piñera se reunió anoche con integrantes de su gobierno y autoridades internacionales para una cena de despedida que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, y ahí en el brindis dijo que Boric siempre podrá contar con una actitud de colaboración leal y patriótica.
Ya, pues pendientes entonces de lo que va a pasar en Santiago y en Valparaíso con este cambio de mando, el traslado, por cierto, desde Cerro Castillo hasta el Congreso, después desde el Congreso a Santiago, el tradicional despliegue también desde las calles de Santiago para llegar al Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda, que va a ser la futura casa de Gabriel Boric por los próximos 4 años. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, pero además, no solamente vamos a tener un nuevo presidente, tendremos un nuevo Congreso que va a estar compuesto además con nuevas fuerzas políticas. Y anoche, a última hora, y a puertas también del cambio de mando, salió humo blanco respecto a quién va a asumir la presidencia de la Cámara Alta, quién va a asumir la presidencia del Senado. Porque las bancadas de partidos, desde la derecha hasta la izquierda, acordaron elegir al senador y actual presidente del PS, Álvaro Elizalde, como nuevo presidente de la Cámara Alta, pese a que desde noviembre del año pasado existía un acuerdo marco entre la derecha y el PS-PPD para rotarse la presidencia del Senado y también repartirse equitativamente la composición y el control de las comisiones legislativas. La postulación de Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, generó más de alguna polémica, puso, dicen algunos, lomos de toro para que asumiera Elizalde. Otra de las cosas también que dicen generó lomos de toro en este diálogo entre la oposición y el oficialismo fueron las gestiones del ministro secretario o futuro ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que entiendo en más de alguna oportunidad se juntó también con Osandón para ver más o menos cuál iba a ser el ambiente que recibía este nuevo Senado al futuro gobierno. Y también surgieron aspiraciones de la Democracia Cristiana para quedarse con la presidencia del Senado, que de alguna manera podríamos decir entramparon las conversaciones que recién lograron resolverse anoche a última hora. Elizalde así va a ponerle la banda presidencial a Gabriel Boric, y el presidente del PS corría desde el año pasado como favorito para este cargo, ya que contaba con más apoyos en su bancada frente a otro aspirante socialista, que era el senador Alfonso de Urresti. Y así se fue delineando entonces que fuera el presidente del PS quien va a partir siendo el presidente de la Cámara Alta a partir de esta jornada. El segundo año, es decir, el próximo, el 2023, de presidencia al Senado, será asumido por la derecha, será la UDI o RN, quien van a tener que tener a un candidato para que sea el futuro presidente de la Cámara Alta. El 2024, que es el tercer año de gobierno de Boric, le va a corresponder al PPD, y en el cuarto año, 2025, nuevamente a la derecha, es la rotación de las presidencias en la Cámara Alta que se acordaron. Cosa diferente ocurrió en la Cámara de Diputados, donde también se estaba delineando quién iba a asumir la presidencia, pero hubo mayor consenso, entiendo, José, en torno a la directiva que va a asumir en las próximas horas en la Cámara Baja.
Donde también salió humo blanco, como tú decías, fue en la Cámara de Diputados para este próximo periodo del Congreso. La definición celebró, bueno, tras una larga negociación para no volver a perder el liderazgo. Recordemos que eso ocurrió en la última ocasión, porque pese a ser mayoría, resultó elegido como presidente de la instancia Diego Paulsen, de Renovación Nacional. Bueno, ahora, ¿quién va a presidir la Cámara de Diputados? Es Raúl Soto, del PPD, va a ser el presidente, mientras que Alexis Sepúlveda, de Revolución Democrática, y Claudia Mix, de Comunes, serán primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Y esta decisión va a ser ratificada hoy día, y los tres van a ocupar dicho cargo en los próximos meses, en el periodo que corresponde, es decir, en los próximos meses, hasta octubre, si no me equivoco, va a tener este periodo. Y los legisladores resolvieron dividir los siguientes 4 años, en todo caso, en 6 periodos. Así que cada presidencia de la Cámara de Diputados tendrá una duración de 8 meses. Parte de lo que se decidió. Y finalmente, por lo menos el primero en presidir la instancia va a ser Raúl Soto, del PPD.
Y en el Senado, como decíamos, Álvaro Elizalde, 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Dejamos por un rato lo que significa el cambio de mando en nuestro país, esta jornada histórica desde el punto de vista político, de la llegada de Gabriel Boric a la Moneda. Vámonos por un momento a lo que está pasando en Europa del Este. Pendientes, hemos estado desde hace ya 2 semanas de la guerra en esa parte del planeta, la ocupación rusa en tierras ucranianas, que hoy día sabe de una nueva ofensiva de parte del gobierno de Vladimir Putin, porque su país ha atacado este viernes 3 nuevas ciudades en Ucrania. Las tropas rusas han bombardeado Dnipro, en el este del país, donde al menos una persona ha muerto, de acuerdo a la información que se ha ido entregando a cuentagotas, eso sí, de estas primeras operaciones bélicas del ejército ruso. Y también bombardearon Lux e Ivano-Frankivsk, ambas en el oeste y situadas a las puertas de la Unión Europea, porque una está a 87 kilómetros de Polonia y la otra a 153 kilómetros de Rumania. En Lux, 2 soldados ucranianos han perdido la vida y 6 han quedado heridos, según el gobernador regional de esa localidad. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado esta misma madrugada que 100.000 personas ya han huido a través de los corredores humanitarios en las 2 últimas jornadas. Los intentos por evacuar Mariupol, clave en las intenciones militares rusas de conectar la península de Crimea con el Donbass, han fracasado repetidamente en los 6 últimos días, de acuerdo a la información que se entrega de parte del gobierno ucraniano. Y a pesar de ello, Rusia está asegurando que este viernes va a habilitar pasillos para permitir el paso de civiles en Mariupol, donde las condiciones son, dicen, apocalípticas de parte de la Cruz Roja. Estamos hablando de situación humanitaria muy compleja, muy difícil para la gente que está tratando de escapar de esa parte del territorio ucraniano. Las informaciones que llegan de última hora, donde además se establece que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado hoy que va a permitir el ingreso de voluntarios para luchar en la guerra. Según el ministro de Defensa ruso, hasta 16.000 combatientes de Oriente Próximo, dicen, están ya dispuestos. Y en la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno van a continuar hoy día su reunión de 2 días en Versalles, ahí en Francia, en la que se busca aumentar el gasto en defensa y también la independencia energética de todo el bloque. Esto, tomando en cuenta lo que se había anunciado de parte del Reino Unido, también del propio Estados Unidos, de no comprar más gas a el gobierno ruso, una medida que por ahora pasa a ser simbólica de estos dos últimos países. Es más difícil, más complejo para toda la Unión Europea decirle que no al gas ruso.
En paralelo, dígame, el régimen de Vladimir Putin anunció hoy día un control estricto a las empresas extranjeras que, recordemos, anunciaron que iban a suspender sus actividades en el país debido a la intervención militar rusa en Ucrania. Esta medida será implementada a través de una fiscalía que va a estar a cargo de supervisar la ejecución de cese de operaciones. Y según lo que explicaba el fiscal general en un comunicado, es que los fiscales van a establecer este control estricto del respeto de la ley del trabajo, pago de salarios y cumplimiento de obligaciones. Más temprano, Estados Unidos dijo que Rusia saldrá perjudicada si incauta los activos de las empresas extranjeras que están abandonando el país y advirtió que podría exponerse a demandas de esas compañías. Pero en concreto, la Fiscalía Rusa ordenó el control estricto de las empresas extranjeras que anunciaron el cese de operaciones por la invasión a Ucrania.
Sí, fíjate que lo último que se está informando desde Ucrania es que las tropas rusas han matado a más civiles que soldados. Lo ha asegurado hace poco rato el Ministerio de Defensa de Ucrania, que según los cálculos que tienen ellos, los números que tienen, en la invasión rusa a Ucrania han muerto ya 549 civiles. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 31.666 pesos. El dólar al alza, 806,3. El euro, 886,92. En números rojos, el IPSA, 4.608 puntos a la baja, y el cobre subiendo, 4,69 dólares la libra. Noel Gallagher piensa que practicar música rock es demasiado caro para lograr encontrar otro oasis en el mundo de la música. El creador de éxitos como Don't Look Back in Anger y su hermano Liam crecieron en Manchester y ha insistido en que los niños de la clase trabajadora tendrían dificultades para entrar a la música hoy en día debido a los costos que implica finalmente comenzar una banda musical. En una entrevista dijo: ¿dónde están los chicos de 14 años en las bandas ahora? Los niños de la clase trabajadora no pueden permitirse el lujo de hacerlo ahora porque las guitarras son caras, no hay salas de ensayo, todo se ha convertido en bares de vinos y pisos, reclamó el músico, bastante molesto por la situación actual, pero sobre todo por esta complicación.
Este es el más cascarrabia, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿De los Gallagher?
Sí, definitivo. No, bueno, pero tiene un punto.
Tiene un punto. Con la música de los británicos de Oasis, nos vamos a la pausa comercial. La José está ahora cúpulo para volver a las 8 de la mañana. Espero que sea las 8 en punto para actualizarnos las informaciones. Eso va a depender de los infiltrados. Depende de mí, de los infiltrados. Vi a Sebastián Minay que ya llegó, así que en un ratito más tendremos el infiltrado y también a Consuelo Saavedra. Antes de la pausa, déjeme contarle varias cosas, ¿ah? Usted puede pagar su patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Para los mineros y mineras, el futuro es lo que se hace hoy. Por eso tienen un gran compromiso con el cuidado del agua y para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada en el año 2025. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en marzo toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. 7:24, pausa comercial, Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna.. Quédese en la 89.7.
Buenos días, ¿cómo estará mi agenda hoy? Creo que tengo un compromiso.
Hola, sí, tienes un compromiso. Así como el sector minero tiene un compromiso con un menor consumo de agua.
¿En serio? ¿La minería?
Sí, la minería ha desarrollado nuevas tecnologías para operar con menos agua, incorporando la recirculación y utilizando nuevas fuentes como el agua de mar.
Para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada al año 2025. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, po, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Se acabaron las demoras. Tomamos una decisión en el área de recursos humanos. Desde hoy gestionaremos todos los procesos del área en forma ágil y sencilla. Integraremos firma digital simple y avanzada. Gestión de documentación laboral, cálculo de sueldos en segundos. Acceso a una aplicación con comando de voz y habrá un portal de liquidaciones en línea. Contratamos Senda, software de recursos humanos.
Tú también puedes tomar una buena decisión para tu área de recursos humanos contratando Senda de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Contrátalo ahora en defontana.com.
Sigue usando pasaje QR de Banco Estado. La nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de cambio de mando presidencial. Están afinándose, para que usted sepa, los últimos detalles, lo que muestran, por ejemplo, las cámaras de televisión a esta hora, tiene que ver con el tradicional resguardo de seguridad que hacen en fuerzas especiales de carabineros, tanto en el Congreso como también acá en Santiago, ¿eh? Y la despedida también de los ministros que acompañaron durante estos cuatro años, al presidente de la República, Sebastián Piñera. Anoche hubo una serie de bilaterales del mandatario saliente, también ceremonias especiales, en la cual encabezó el futuro presidente Gabriel Boric, y como digo, se afinan los últimos detalles, particularmente en el Congreso, para la ceremonia en donde Sebastián Piñera le va a entregar el cargo a Gabriel Boric. Se está revisando, por ejemplo, por lo pronto, la lista de invitados, se están poniendo las flores decorativas, y también dentro de lo que significa el protocolo, son varios los que tienen que decidir dónde se van a sentar cada una de estas 500 personas que están convocadas, que están invitadas a participar como asistentes a esta ceremonia, y también las tareas que realizan funcionarios del Senado para que esto funcione a la perfección ahí en el Congreso. Ayer, por ejemplo, se aplicaron medidas sanitarias que fueron visada por parte de la autoridad del Ministerio de Salud. Se instalaron las sillas que particularmente en esta ceremonia no serán los tradicionales tipos sitiales, sino que otras de color azul marino con borde dorado, que son un poquito más angostas. Esto con el fin de que se mantenga la distancia entre cada uno de los presentes. También se instalaron vidrios para de alguna manera separar las tribunas del hemiciclo, y el aforo se redujo a la mitad de su capacidad, dejando afuera, por ejemplo, al coro, que se utilizará música envasada, no como tradicionalmente se hacía, y tampoco habrá público de la sociedad civil invitado. Esto es parte de los preparativos también que tienen que ver con los ensayos y lo que tienen que hacer cada uno de los parlamentarios, los que, por ejemplo, salieron electos en noviembre pasado y otros que resultaron reelectos y que pasan, por ejemplo, de la Cámara de Diputados al Senado. En el caso, por ejemplo, particular de la próxima senadora Fabiola Campillay, que será la primera parlamentaria ciega que recibirá el Congreso, ella en los días anteriores practicó en el Senado, donde hará su juramento, ya que su aspiración es, por ejemplo, caminar desde su escaño a la tetera sin ayuda de su asistente, y luego hizo lo mismo en el Salón de Honor para reconocer de alguna manera ese lugar y donde se va a sentar, como decíamos, junto a los 205 legisladores que van a presenciar in situ la ceremonia de asunción de Gabriel Boric. Si bien se había pensado en que solo estuviera en Valparaíso, digo, los jefes de comité en esta ceremonia, el hecho de que la ciudad puerto haya avanzado apertura inicial en el plan paso a paso hizo que se pudiera permitir que todos los diputados y senadores que van a jurar este mismo día, horas antes de sus respectivas cámaras, puedan estar al mediodía en esta ceremonia. También va a haber invitados internacionales, los invitados extranjeros son quienes tendrán mayor cantidad de asientos luego de los parlamentarios, y si bien aún se está confirmando la presencia definitiva de cada uno de ellos, la lista de quienes deberían estar tras las invitaciones cursadas habla por lo menos entre 40 y 45 invitados de parte del propio presidente Gabriel Boric, y quienes participan también como invitados a esta ceremonia, que son algunos jefes de Estado o jefes de gobierno, la presencia, por ejemplo, del rey de España, Felipe VI, también se habla de 6 vicepresidentes o viceprimeros ministros que van a participar de esta ceremonia ahí en el Congreso en Valparaíso. Además, se habla que van a acudir 3 presidentes de otros poderes del Estado y 17 cancilleres o representantes de ministerios de otras naciones, de acuerdo a la lista que se ha ido entregando por parte del protocolo que está encabezando esta ceremonia de cambio de mando presidencial acá en nuestro país. Además, se habla de 5 viceministros que estarán en Valparaíso junto a 11 representantes de organismos internacionales y 16 miembros de embajadas, además de 42 embajadores. Es el cierre de esta lista de asistentes a esta ceremonia. También se destaca miembros de los gobiernos de Nicaragua, también de Venezuela y también de Cuba. Se habla de embajadores que van a estar presentes acá en nuestro país, de diferentes países, y así se está dando entonces parte al inicio de esta ceremonia de cambio de mando en nuestro país, que va a comenzar en el Congreso y que tendrá foco, como decíamos, tanto en el Congreso como también acá en Santiago. 7:31. Tenemos en la línea a nuestro entrevistado, tenemos en la línea, lo saludo de inmediato, el presidente de la UDI, Javier Macaya, por ahora diputado, en un ratito más senador. Diputado, como le llamo, buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Oiga, decíamos al inicio del programa una jornada importantísima para la República, de cambio de mando, de nuevo Congreso, de un nuevo ciclo, y los que hasta ahora eran oficialismo van a pasar en un rato más a ser opización. Queremos hablar de eso y más con usted, diputado. Yo decía, importantísimo este día. Algunos lo califican de histórico. ¿Usted cómo lo califica?
A ver, hay un cambio de ciclo, efectivamente. Pues termina un gobierno que enfrentó la crisis social, que... Y probablemente también la crisis política más profunda que ha tenido Chile en las últimas décadas. Y lo hizo con aciertos, lo hizo con errores. El propio presidente Piñera lo ha reconocido y me parece que eso es un acto importante de humildad. Y ojalá sea una lección, una señal también para la autoridad en tanda. Y el tiempo se encargue también de jugar al presidente Piñera con la oposición implacable que tuvo. Yo no tengo ninguna duda y en eso quiero agradecer a las hombres y mujeres que durante estos años estuvieron en los cargos de gobierno sacando adelante tareas que fueron muy difíciles. Y del nuevo gobierno esperamos que conduzca el país con una vocación democrática de verdad, con mesura, recordando todos los días algo que dijo, y yo espero que lo pueda cumplir, que es el presidente de todos los chilenos, no solamente de sus partidarios. Y en eso, inmediatamente te digo, ayer hubo una señal muy, muy compleja, que para nosotros es un hito de entrada muy, muy, muy negativo, que tiene que ver con el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra personas que cometieron delitos graves. Una señal de impunidad, una señal que a mi juicio es una ofensa contra familias que sufrieron atentados en su en su domicilio, en sus locales comerciales, la destrucción, el saqueo. O sea, creo que eso es una muy, muy mala señal que se entrega ayer y ojalá que podamos tener alguna conversación con las autoridades entrantes también para hacerle ver que esto es un error.
¿Le sorprendió el anuncio en concreto, 139 querellas por ley de seguridad del Estado que retira el futuro gobierno que fueron presentadas en el marco del estallido social? Usted dice es una mala señal. ¿Le sorprendió el anuncio? ¿Y qué esperan desde la oposición respecto a este anuncio que se hace por parte de las ministras de Interior y Justicia?
A ver, primero no nos sorprendió el anuncio porque algo que se había señalado, esbozado durante la campaña o posteriormente a la elección, no me recuerdo en qué momento, por la autoridad entrante. Entiendo por el entonces Giorgio Jackson, por el futuro ministro de
Express.
Sí, no nos sorprendió, pero uno, a ver, uno espera y tiene la esperanza de que el gobierno entrante en esto actúe con un poquito más de mesura y entendiendo lo que te decía yo, que es el presidente de todos los chilenos, no solamente de sus partidarios, no solamente de las personas que están en esa línea de acción, que a mi juicio es muy negativa, y esperamos tener conversaciones con ellos, porque al final lo que ocurre, si tú de entrada estás entregando esta señal, al final te estás convirtiendo más en el Gabriel Boric que probablemente va a ver, a mi juicio hay dos potenciales presidentes de la República. Uno es el Gabriel Boric de la primera vuelta, el Gabriel Boric que trabaja quizás codo a codo, de alguna manera, por decirlo, complementando su trabajo con el trabajo de los constituyentes que tienen más de los dos tercios ahí al interior de la convención, sacando adelante un texto refundacional con muchos errores que van a costar caro al futuro de Chile. O hay un presidente, y por eso tenemos que esperar a partir de hoy día, pero esta es una prioridad para la señal, o hay un presidente que es el que nombra a Mario Marcel como ministro de Hacienda, que se muestra más moderado, dialogante, pero yo creo que tú no puedes tener los dos roles y él tiene que tomar una definición en lo que viene en adelante.
Nosotros estamos disponibles
a dialogar con el segundo.
¿Y el segundo cómo es?
El que te decía yo, que se muestra más moderado, más una persona que pone o da una señal al mercado, a las en general, que tiene que ver con el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Que tiene que ver con mayor apertura al diálogo, decirse a sí mismo presidente de todos los chilenos. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el presidente entrante. Y vamos a ver si está a la altura de cumplirlo.
Ya, y usted como presidente de uno de los partidos de la futura oposición, diputado Javier Macaya, ¿cómo se ve que asuma este primer Gabriel Boric, que te dice, el que anuncia el retiro de estas querellas por ley de seguridad del Estado? Y se lo pregunto del punto de vista de cómo va a ser la relación con los partidos de la oposición de aquí en más.
Mira, nosotros, Rodrigo, no tenemos ninguna duda que nos plantamos desde el día uno en la oposición, pero con un mensaje súper claro, que Chile no empieza hoy día. Es el resultado del esfuerzo de muchos años, de millones de hombres y mujeres que trabajan todos los días. O sea, yo veo un cierto ánimo refundacional de que el nuevo Chile, o que Chile parte hoy día. Yo estoy convencido que nuestro país y los chilenos no quieren, no aguantan más división, no aguantan más violencia, sean seguridad, trabajo, salud, educación, y en eso el gobierno entrante tiene que saber demostrar que va a estar a la altura. Gabriel Boric tiene que abrir el diálogo, tiene que buscar los acuerdos necesarios. Hay tareas demasiado urgentes, por Rodrigo, que tienen que ver con garantizar el Estado de Derecho en la Araucanía. O sea, si garantizar el Estado de Derecho en la Araucanía para Gabriel Boric significa no dotar a las Fuerzas Armadas de posibilidades de ayudar a Carabineros en las situaciones de violencia, pucha, y solamente su aspiración ahí es el diálogo con personas que han declarado que no están disponibles y no reconocen al gobierno entrante como un interlocutor válido. O sea, ¿cómo se va a enfrentar la crisis migratoria en el norte? ¿Cómo se va a conducir la pandemia este gobierno, que fue súper crítico el gobierno del presidente Piñera? Y el gobierno del presidente Piñera en esa materia demostró que estuvo absolutamente a la altura. O sea, creo que son demasiados los desafíos para entrar con un tono refundacional, con un tono donde no hay posibilidades de diálogo. Y el gran desafío del presidente entrante, el más trascendental para Chile, no solamente para el presidente entrante, es la propuesta de nueva constitución. El presidente Boric tiene una responsabilidad de la que no puede desentenderse. Él firmó el acuerdo constitucional y es su coalición la que tiene la mayoría en la convención. Por eso yo estoy seguro que él no quiere pasar a la historia como el presidente que implementó una constitución que va a dividir a los chilenos, y ese es su gran desafío es lo que viene en adelante, Rodrigo.
Ya, pero no parte bien, como lo decíamos a propósito de este anuncio del retiro de estas querellas. Lo que quiero preguntarle, diputado Macaya, estamos conversando con Javier Macaya, presidente de la Unión de Boquete Independiente, es cuál es lo que se viene de aquí en adelante, porque a usted no le gustó este anuncio, tampoco le gustó a Renovación Nacional. Mi pregunta es, ¿irá a durar poco la luna de miel?
Nosotros tomamos una definición, Rodrigo. Nosotros vamos a jugar limpio. Somos desde hoy día una posición justa, firme, que vamos a vigilar de cerca cada decisión que toma el gobierno, como la que ocurre hoy día, por ejemplo. Vamos a ver cuáles alternativas tenemos jurídicas para que no haya impunidad en los delitos que ahí se están persiguiendo por la justicia. Que no exista impunidad, que esa señal negativa que está entregándose al gobierno pueda ser complementada por alguna acción concreta por parte de nosotros. Levantar la voz, vamos a ejercer todas nuestras facultades de fiscalización cada vez que el gobierno, cada vez que alguna autoridad se aparte del Estado de Derecho y pretende imponerse al sentido común y de los chilenos, o sea, o asfixiar las libertades de los chilenos. Y en eso también la definición está clara, ya hemos señalado. No vamos a hacer una posición como la que enfrentó el gobierno que termina hoy día, que presentó dos acusaciones constitucionales contra el presidente. Si eso no había ocurrido desde el retorno a la democracia, nunca, ni una vez. Y ocurrió dos veces, acusaron al ministro de Salud en medio de la pandemia, y como te decía, la pandemia, el manejo de la crisis sanitaria ha sido de las cosas que han sido reconocidas como positivas en este gobierno. O sea, creo que nosotros no estamos mirando ese modelo de hacer oposición. La oposición que sale, que entra hoy día al gobierno, no estuvo a la altura del momento que vivió Chile en los últimos años. Yo creo que eso también es algo que la historia va a saber juzgar.
La última, ¿qué espera usted que haga Gabriel Boric respecto al estado de excepción en la macrozona sur?
Bueno, que no renuncie a una facultad válida, una facultad que tiene para proteger a la gente que ha sufrido el terror, la violencia, la muerte en esa zona. No puede renunciar a algo que, bueno, él ha dicho que no lo va a renovar. El estado de excepción está renovado hasta unos pocos días más. Él ha dicho que no lo va a renovar y que va a apelar al diálogo.
Pero tiene la facultad de sacarlo de inmediato si es que él asume como presidente.
Sí, exactamente. Pero tú tienes también que... O sea, él ha dicho que va aspira al diálogo para la solución del conflicto. Yo creo que cuando él se dé cuenta que hay grupos como la Afkenche, como la CAM, que no están disponibles a este diálogo, bueno, él va a tener que tomar una definición respecto a una facultad. Yo creo que no se puede renunciar. Acá en Chile tenemos una cuestión bien curiosa, o sea, casi un trauma, porque las Fuerzas Armadas, que en todo el mundo acompañan y complementan el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando no es suficiente, acompañan, ayudan en esa tarea. Yo espero que Gabriel Boric, de nuevo, no renuncie a una facultad que tiene, que es importante que ejerza en el caso que sea necesario, y yo le deseo mucho éxito con el diálogo. Pero si el diálogo no es suficiente, si el diálogo que además se va a tener con grupos que ya han anunciado que no están disponibles al diálogo y que no reconocen al Estado de Chile ni a las autoridades entrantes, bueno, creo que ahí está el gran desafío, o sea, que nos muestre que el gobierno entrante, yo le deseo todo el éxito, espero que ese problema, ese gran dolor que tiene Chile, se pueda solucionar, pero bueno, si el diálogo no es suficiente, el Estado de Derecho tiene que imponerse, y esta facultad es algo a lo que no se puede renunciar.
Javier Macaya, presidente de la UDI, por ahora diputado, en un ratito más senador, gracias por este tiempo y por estas palabras.
Vale,
que esté muy bien, gracias. Abrazo. 7:41, nos vamos a la pausa comercial, ya se vienen nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra. Usted sabe que Salfa lleva más de 80 años acompañándole con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, renta, car y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, ¿eh? Pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro. Pausa, ya se vienen nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra, cada uno en punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Porque disfrutamos de nuestras plazas y parques. Gracias a todas las áreas verdes que hay en nuestra comuna, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna. Y construyamos juntos una Vitacura con mejores plazas. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta, oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira con quién estoy, con dos infiltrados hoy día, como siempre. Pero no cualquier infiltrado, Gloria Faúndez.
Me han dicho que iban a bailar tango hoy.
Oye, el
buenos
chat.
Buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Van a bailar tango, es lo que se anunció en el chat a propósito de este día que tiene que ver con el cambio de mando. Y la apuesta básicamente de la Gloria y de Sebastián es traernos los dilemas, por cierto, de lo que podría enfrentar Gabriel Boric y su gobierno, sobre todo con el anuncio previo que se hizo a la ceremonia de cambio de mando, esto del retiro de las querellas. Hablaba recién con Javier Macaya, no gustó para nada, una mala señal, dicen en la oposición, en la UDI, en Renovación Nacional, el retiro de estas 139 querellas de parte del gobierno, en este caso, básicamente, Interior y de Justicia.
Bueno, y eso nos da la antesala de lo que definimos como uno de los primeros grandes dilemas de este gobierno con Sebastián, que tiene que ver con el tema de las expectativas. Es decir, yo creo que como ningún otro, quizá el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y ahí quizá vale la pena de repente hacer como el ejercicio, este gobierno genera muchas expectativas, precisamente porque aquí de verdad tenemos un cambio, y se ha señalado, pero no está de más repetirlo, esto es un cambio generacional muy profundo, un recambio de poder muy profundo, que ya veremos cuáles son las lógicas que implica. Por mientras hemos visto las caras que eso implica.
Claro, por lo menos las caras, los símbolos también, los gestos, pero luego es para las decisiones.
Entonces, todo el tema de las expectativas, que básicamente tienen que ver con el programa, es decir, hay todo un sector de este país amplio que se movilizó en función de un programa, se asume, y el tema de cuáles son los resortes prácticos que tiene en todo caso para llevarlo a cabo. Y en eso se enmarca el tema de las querellas, que la verdad hay que ver cuánto tiene de simbólico, de significativo, y cuánto tiene de operativo, porque esto en rigor no significa, y haremos el ejercicio, me comprometo a hacerlo durante el día con la gente de La Tercera, haremos el ejercicio en la práctica qué significa esto, porque lo único que significa en rigor en la práctica es que el gobierno deja de ser parte querellante en las causas. Necesariamente implica la liberación de gente que está en prisión preventiva por el estallido, aunque eventualmente van a haber algunos casos. Pero
ahora, prácticamente, perdona Gloria, según los primeros reporteos, esto se supo tarde, ayer, no habría personas en este minuto detenidas en prisión preventiva, por querellas de seguridad interior del Estado presentadas por el gobierno. Eso por una parte. Lo que te permite esa ley es extender la prisión preventiva. Pero en la práctica, si es que no hay personas con prisión y tener penas más altas. Pero si es que el efecto concreto del día de hoy, al parecer no sería que liberen a personas, porque hay que chequear, pero hasta el minuto parece que no habría, ¿ya? ¿Qué significa eso desde el punto de vista penal? ¿Puede la Fiscalía recalificar eso si es que el gobierno retira esas querellas? ¿Bajarían las penas? ¿Bajo qué ley, digamos, se investigarían los delitos que tienen que cumplir ciertas características, ¿verdad?, para que sean de seguridad del Estado?
Así es, pero ya despertaron un gigante que es el Senado y que va a ser la gran palanca respecto de las expectativas que hay, sobre todo en el programa, porque el programa tiene que tener expresión legislativa y hay un Senado que evidentemente está partido, como se dice, y que no necesariamente está en función de dar el vamos al programa de Gabriel Boric.
Que ese es como el como te dice, la gran palanca, Gloria, porque la gente se olvida, pero junto con el cambio de gobierno asume este nuevo Congreso del Senado, que está mitimota, ¿no?
Prácticamente,
y que eso te cambie las reglas del juego con las cuales se empieza a entender con este poder. Y segundo, creo que en las últimas semanas también el presidente Boric y alguna de su gente como que ha remarcado esto de bajar un poco las expectativas, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo que tú estás hablando, de no hacerse demasiadas ilusiones, porque ya que lo nombra, ahí va a estar complicado el tema de las mayorías. Este gobierno no tiene una mayoría y ya te dice mucho el hecho de que se haya zanjado el asunto de la presidencia en manos del socialista Álvaro Elizalde, que uno lo puede interpretar de distintas maneras, pero podría decirse que es una especie de respuesta un tanto enérgica del legislativo frente a los tironeos que ya tenían, ¿no?
Claro, porque nuestro segundo dilema es una coalición debutante. Exacto. Una coalición, además, que no es muy coalición, porque es, en rigor,
se hizo sobre la marcha. O sea, aprobó dignidad la que ganó la campaña.
Ese es el programa de gobierno, ¿no?
Claro, si uno se pone mal pensado, podría llegar a decir es que, forzados por la urgencia de armar el gabinete, terminan armando de facto otra coalición. Recordemos todos los tiras aflojes que hubo, porque unos se quedaron dentro, fuera, que el socialismo democrático, que para acá, para allá. Pero ahora es la hora de la verdad, ¿no?
Claro, y leamos bien lo que está pasando en el Senado y que va a ser Álvaro Elizalde, el presidente aún del Partido Socialista, quien entrega la banda presidencial a Gabriel Boric, que uno podría decir, bueno, es un oficialista, bien, esto fluyó bien, pero la verdad es que acá el gobierno se está ganando su primera gran derrota en el escenario legislativo. Recordemos, y esto no es menor, porque además tiene que ver con las nuevas formas que el ministro, ya en un par de horas, Giorgio Jackson, que va a ser el encargado de dialogar con el Congreso, se la jugó por otra opción. Él se la jugó por, en algún minuto, Manuel José Osandón.
Fue a juntar con él, ¿no?
Se juntó, claro, dos veces con Osandón.
Así es, o con un demócrata cristiano.
Además dicen que Osandón le picaba las manos de darse el gusto de literalmente quitarle la banda a Piñera. Yo lo escuché alguna vez.
Bueno, la política la hacen personas finalmente, no hay que olvidar eso.
Es cierto,
bueno,
es cierto.
Y esto implicaba que el nuevo gobierno podía debutar con algunos votos ya para las reformas comprometidas. Y la verdad es que también va a ser parte del día, del trabajo del día, indagar, pero esto va a ser un tema no menor.
¿Ya tuvo su entrevero el ministro Jackson con esa banca?
Pero ayer estaban mucho molestos a propósito de la injerencia que estaban haciendo respecto a la presidencia.
Ese es el tema.
Porque, claro, decían, efectivamente, se alega de la no injerencia en la convención, pero sí acá en el Senado. Y esa, claro, es la molestia transversal, ¿eh? Muchos socialistas
han reinado la autonomía
lo de Jackson.
Bueno, y recordemos además que la derecha se allanó a dar, porque esto es parte de una negociación, ese Senado, como está empatado, tiene que ser objeto de una negociación. La derecha dio el vamos a que Álvaro Elizalde presidiera el primer año, en el entendido de que a él le va a corresponder defender la corporación de los cambios que está suscitándose en la convención.
Sí, pues se nos sale gratis.
Así es, y ese es el tercer gran dilema de este gobierno, que es la convención, y sobre eso Sebastián Minay entiende.
Habrá que ver primero qué mensaje entrega el presidente Boric durante los discursos que tenga hoy día. Le pondría ojo a eso primero, porque hasta ahora había una cierta cautela respecto, con algún freno a mano, digamos, una cierta cautela respecto de pronunciarse, porque eso mismo que hablábamos recién, la autonomía es uno de los frenos, de los cerrojos que tiene el nuevo gobierno, por mucho que haya así, por mucho que a este gobierno lo interprete el proceso constituyente y todo lo que sabemos, pero hay ahí un freno de mano de hasta dónde puede inmiscuirse, involucrarse, meterse, que es el verbo que más se ocupa, en la dupla del presidente Boric y ministro Jackson con este proceso constituyente. Recordemos que él ya fue una vez, cuando fue recién electo, lo recibió la antigua mesa directiva de Elisa Loncón y Jaime Baza en el Congreso, es Vox Populi, que la mesa directiva que está ahora, de María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, no le gustó eso y que no tiene ninguna intención de que vayan a verlo de nuevo. Entonces ahí hay una distancia sanitaria. Pero claro, el gran dilema es qué va a hacer este gobierno, cuyo destino depende del plebiscito de salida. Lo recuerdo que esta semana el ministro Jackson dijo literalmente, cuando le preguntan en una entrevista en The Clinic, que qué pasa si el plebiscito de salida gana el rechazo, no, y dice algo así, me puedo equivocar, si la va más y si la va menos, que no se va a poder aplicar el programa de gobierno. Siempre la autoridad de la nueva moneda te dicen, bueno, pero esto puede afectar a cualquiera, pero es evidente que lo afecta a ellos, lo han hecho un tema. Entonces la pregunta es si, con tal de evitar de un triunfo del rechazo o un triunfo demasiado apretado a la prueba, que está dispuesto a hacer y qué puede hacer el gobierno. Porque una cosa es opinar, otra cosa es articular u operar con sus convencionales. ¿Gloria?
No, lo que a mí me pasa.
Déjame recordar un nombre. Estamos con Gloria Faúndez y Sebastián Mirá, nuestro infiltrado, que me preguntan, ¿quién habla? Me dice. No he dicho lo que.
Pero como
no
dije, ya no
que gente que se hace la nombre, por favor. Solo eso.
Ya. Llegamos con unas tarjetitas como sábado gigante.
no se escuchan las tarjetitas.
Sí, es cierto.
Y la gente se va sumando a la audiencia de a poco, entonces.
Bueno, saludos a aquellos. Claro.
A aquellos.
Bueno, el gran dilema, y yo creo que esto es una urgencia del gobierno, porque ya entendemos que las grandes reformas se van a dar un tiempo para hacerla ingresar al Congreso, es decir, no va a ser ahora en lo inmediato ni las próximas semanas. Pero el tema de la convención, por los tiempos que tiene la convención, tienen que resolver rápido qué se va a hacer. Y lo que es innegable es que hay una cierta armonía entre lo que sea el devenir de la convención y cómo va a golpear o no al gobierno del presidente Boric. El problema, y yo creo que este va a ser un problema permanente de este nuevo gobierno que asume en un par de horas más, va a ser el tema de lo que han planteado y lo que va a pasar en la realidad. Porque en general tengo la impresión, y hay una impresión en todo caso generalizada en la clase política, que su oposición fue tan dura respecto de ciertas cosas o marcaron posturas tan duras respecto de ciertos temas que cambiar ese discurso va a ser muy complejo y evidentemente trae un costo.
Entonces,
la convención, que es un proceso que un organismo constituyente que debiera ser autónomo, resulta que ahora no da lo mismo hacia dónde camina.
Es que ese es el problema, que no da lo mismo y al mismo tiempo tiene problema de autonomía y no nos perdamos. O sea, el principal desafío político del gobierno que empieza en un par de horas más, de aquí a octubre, más que sus reformas, es qué pasa con algo que no depende de ellos, que es este proceso constituyente, donde tiene tres colectivos que son parte del gobierno: el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, el Partido Comunista, los tres con ministros en el gobierno, y los tres que hacen noticias hace semanas porque no están jugando en equipo. Recordemos, por favor, la trifulca que hay en la Comisión de Sistema Político, donde no hay acuerdo respecto de qué Senado va a haber, a propósito de lo que hablábamos recién, y el permanente clamor de algunos de que el gobierno se involucre. Entonces ahí todavía hay voces disonantes respecto de si deben opinar, deben articular o pueden hacerlo. Tú con uno de los Frente Amplistas te dicen, bueno, si el presidente Boric se meta puede correr el riesgo de que no le resulte. Los otros te dicen, bueno, pero que tiene que hacerlo de alguna manera. Alguna vez nos habrán dicho, bueno, el gobierno mejor que no se meta por si esto no resulta, para que no le llegue el costo. Y hay cosas que la gente no ha reparado. La convención termina el 4 de julio.
Fines de marzo, la posibilidad de una prórroga.
No, pero yo no voy a la prórroga. Porque es un tema que no es el quite. Yo voy a otra cosa.
¿Sí?
Después de que la convención termine, hay una ventana de 2 meses hasta el plebiscito. En la convención algunos le llaman esto un vacío, pero claro, El tema es que en ese margen, en esa ventana de la línea temporal, alguien tiene que hacerse cargo de una campaña de difusión, de información o de educación cívica, si tú quieres, de qué es lo que se va a votar. Porque esto va a ser una constitución con muchas normas, donde va a haber distintas voces, cada uno con su interés de si esto es verdadero o falso. Y ahí la pregunta que se te va a abrir es qué tan proactivo va a ser el gobierno respecto a esto. ¿Te va a hacer unas campañas con infografía o va a surgir la pulsión derechamente, hacemos campaña por la prueba?
Oye, un paréntesis.
Con infografía.
Sí, pero yo la haría con Pictoline, mucho más efectivo que cuadrito con cifras. Sí.
Bueno, hay que tomar en cuenta además que este gobierno, el que se despide en un rato más, solo en su arremetida final hizo ciertas reflexiones respecto de la convención. El presidente en su última locución planteó su preocupación por lo que llamó... ojalá que sea esto, pero tenía que ver con todo el tema identitario y todo este tema refundacional. Pero antes fue, digámoslo, porque hay que decirlo también, bien respetuoso del proceso. Entonces ahí también se puede generar una distinción respecto del nuevo y el actual gobierno, cuyas diferencias en todo caso las vamos a marcar durante todo ya lo que se viene.
Oye, te pican las manos.
Sí. Se le viene algo ahora, estado de excepción constitucional en la Araucanía.
Mira tú.
26, pero puede resolverlo antes él. Ya asumido como presidente, tiene la facultad.
Oye, estamos pasados, solo algo que mencionaron a la pasada y quiero entenderlo bien. Si bien las negociaciones que hubo en la Cámara de Diputados a último minuto y también en el Senado para las presidencias dan muchas señales de lo diferente que van a ser las negociaciones de las agrupaciones políticas. En la Cámara ayudó a formar la mesa nueva el Partido de la Gente, ¿verdad? Lo que ya es una sorpresa decir, ¿dónde se va a mover esa bancada? Exacto, pero quiero entender en el Senado, ¿ustedes interpretan el acuerdo entonces como finalmente entre UDI, RN, Partido Socialista, me falta alguien, como una defensa del Senado frente a la Convención Constitucional?
Y voy una franca rebelión a lo que el gobierno estaba haciendo en las horas.
La UDI de un principio Consuelo, siempre quería estar con Elizalde.
Y además, todo
el rato, si la tesis de la derecha era que tiene que ser un socialista quien defienda el Senado.
Pero si además los socialistas fueron los primeros que gritaron cuando salió el tema de que se acaba el Senado.
Era la estrategia, Consuelo.
Sí. Ok. No es buena noticia.
Quedaron todos entusiasmados con el tema.
No es buena noticia para el gobierno.
Buena noticia, como decía la Gloria. Gloria Faúndez y Sebastián Mina, nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. Gracias a ambos por estar acá.
Un gusto.
Consuelo, gracias. Que estén bien. Se viene. Hablemos en off, pero antes, actualización de informaciones en esta jornada de cambio de mando presidencial con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen viernes, si puede, descanse el fin de semana. Buenos días.